Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
El podcast de COPE para, por y con las familias. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Pues así es, empieza a hablar en familia. Y aquí estamos, pues dos madres en apuros que buscan soluciones, como hacen todas las madres, yendo siempre a buscar a quien más sabe. Hola, Amparo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Hola de nuevo.
Pues oye, la circunstancia es que somos madres, ¿verdad, Amparo? Pero también periodistas. Y esto es lo peor que nos puede pasar, porque lo que vamos a hacer es buscar siempre a las mejores fuentes.
Es lo que sabemos.
Es lo que toca.
Es lo que sabemos hacer. Estos días los padres, Laura, hablamos de muchas cosas, pero en las casas con hijos mayores, el tema estrella, este fin de curso raro que estamos viviendo con la supresión de los exámenes de septiembre tal y como los hemos conocido hasta ahora, es el tema estrella.
Sí, yo creo que sí.
Sin dudas. Algo que obliga a los colegios a funcionar con una especie de doble itinerario. Por una parte, el de quienes necesitan repasar a contrarreloj el temario de las asignaturas que tienen que recuperar y el de los que tienen que seguir yendo a clase sin trabajar mucho, que digamos. Uh-huh. Y luego está, por supuesto, la picaresca de todos aquellos que con el beneplácito de las familias deciden que con este plan, pues los niños mejor se quedan en casa y damos por terminado el curso.
Sí, eso es verdad que está pasando en algunas comunidades autónomas, hay otras que todavía no lo han vivido, pero además esto lo tenemos que analizar un poco más a fondo cuando ya tengamos esa perspectiva, ¿no? Cuando tengamos esa perspectiva un poquito más adelante. Pero bueno, cada niño es un mundo y vienen por delante 2 meses y medio de vacaciones con este preámbulo en el que tú nos acabas de describir y la mayoría de los padres pues no tenemos esos 2 meses de vacaciones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Les apuntamos a algo? ¿Les llenamos de actividades? ¿Les dejamos descansar? ¿Ocio controlado o libre albedrío? Porque se lo merecen. ¿Qué hacemos, Amparo?
Bueno, yo creo que cada familia, como decía, esto es un mundo. Cada uno tenemos nuestra opinión, nuestro estilo, nuestra manera de hacer familia, nuestra manera de gestionar el tiempo libre, nuestras circunstancias. Pero a mí, desde luego, Laura, me gusta escuchar a los expertos porque siempre hay algún consejo, alguna clave que me sirve. Y hoy hemos llamado a Silvia Álava, que ya la conocemos. Es psicóloga del Gabinete Álava Reyes. Bienvenida a Hablar en Familia, Silvia, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Así en general es difícil, ¿no?, de dar consejos porque cada edad tiene sus propias características. No es lo mismo pensar un verano para un niño de 3 a 5 años, por ejemplo, que para un adolescente de, pongamos, 15 años.
Es verdad que cada edad tiene sus características, cada niño también tiene sus características, sus variables de personalidad, sus preferencias, que hay que tenerlas en cuenta, y luego cada familia también tiene unas circunstancias pues que son diferentes. Hay familias pues que a lo mejor se pueden plantear que estén a lo mejor todo el verano con abuelos, que puedan incluso no estar con su padre o con su madre en el caso de que alguno de los dos no trabaje, y hay en otros que pues hay que buscar soluciones o alternativas porque están los dos trabajando y 2 meses y medio son mucho tiempo para estar unos niños solos.
¿Y qué hacemos? Porque el dilema es qué elegimos, es decir, dosificamos un campamento de estos con horario de colegio, ¿qué es lo mejor? Porque claro, cuando luego vienen los problemas, a quien recurrimos es al psicólogo en tu caso. Entonces quiero que nos des un poco ahí una pauta para tener que acudir, pero de otra manera.
Pues yo lo primero que te diría es que vamos a desmitificar este proceso de toma de decisiones pensando que hay decisiones buenas o decisiones malas, decisiones acertadas o no acertadas, sino que en cada momento nos tenemos que parar, pensar muy bien cuáles son nuestras circunstancias, cuáles las circunstancias, la edad, las características de mi hijo, para en función de eso poder decidir y ver que a lo mejor lo que decido este año, pues puede que no sea lo que decido el año que viene porque las circunstancias cambian.
Claro,
luego no vamos
claro.
a pensar ahí que es que hay una opción que es la buena o es la mala, sino que va a depender mucho de todas las circunstancias que estamos viviendo.
Uh-huh. Nosotras pensamos siempre que el verano es un buen momento para prestar atención a algo muy concreto, ¿no? Por lo que puede estar pasando el niño, no lo sé. Entonces, es bueno también tener en cuenta no solamente esas circunstancias, sino, por ejemplo, cómo ha sido el año del niño, si ha tenido, por ejemplo, pues algún problema de acoso, ¿no?, del que vamos a hablar también un poquito más adelante. Pero, no sé, que haya pasado algo que podamos reforzarle o potenciarle. Esas circunstancias de las que tú hablas serían algo así.
Serían un poco, pues eso, las características de lo que ha ocurrido de este curso, cómo lo hemos terminado, pues también un poco saber si hoy tenemos posibilidad pues a lo mejor de que se pueda quedar o pueda ir a un campamento, que pueda ir con abuelos, que pueda ir a un campamento urbano. Yo creo que hay que pensar todas las posibilidades y también cómo ha estado el niño, porque si es un niño que ha acabado muy saturado del colegio, bien porque tenga dificultades académicas o bien porque tenga dificultades pues, de relación con los amigos, sin que haya llegado a haber un caso de acoso, pues a lo mejor la mejor opción no es coger y que siga en un campamento de verano con el mismo horario y en el mismo centro escolar. Hay que justamente hacer todo lo contrario, romper la dinámica y poner tierra de por medio y dejar espacio pues para que la situación se relaje, coger fuerzas, tomar aire fresco, por así decirlo, y poder volver en septiembre con las pilas recargadas. Entonces, en esos casos, pues no recomendaríamos que hagan un campamento urbano o por lo menos, y sobre todo en el mismo colegio.
Silvia, yo te quería trasladar una discusión que tenía ayer con una madre amiga. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con niños que lo han aprobado todo, ¿vale? Que han hecho un buen curso, pero que han tenido dificultades con alguna asignatura, ¿no? Y niños que tienen buena disposición pues para poder trabajar un poquito esa asignatura con la que han tenido alguna dificultad. ¿Eres partidaria de que en verano se olviden, se dediquen a otra cosa? ¿O eres partidaria de buscar algún ratito para trabajar esto?
Yo creo que el verano es muy largo, el día es muy largo, tiene 24 horas y da tiempo a hacer un poquito de todo. Yo creo que no nos podemos olvidar que el cerebro no distingue si es lunes o domingo o si es verano o invierno, aprende exactamente igual. Lo que podemos cambiar es la forma de enfrentarnos al aprendizaje. A lo mejor en verano no hace falta estar haciendo exámenes, haciendo fichas, haciendo cuadernos, pero sí que podemos seguir enfrentando los aprendizajes de forma muchísimo más divertida. Pues a lo mejor un niño que ha tenido dificultades más en el área de las matemáticas, ¿por qué no le ponemos a jugar a las cartas? A jugar a las cartas con los abuelos, pues a la brisca, que es un juego como muy de abuelos, ¿no? Y luego de sumar. O a la escoba, pues puede ser una forma de trabajar ese cálculo numérico, pero de forma muchísimo más divertida. O sea, en el verano se puede seguir trabajando, se puede seguir aprendiendo, pero cambia la forma, de forma relajada, de forma divertida, a través de juegos y sobre todo utilizando el entorno, como pueden ser abuelos, como pueden ser otros familiares, como pueden ser los pueblos, las piscinas. Todo eso lo podemos utilizar a nuestro favor.
Yo soy muy... Bueno, yo soy un poco madrastrona, ¿eh? También te digo con este tipo de cosas, pero es verdad que con los adolescentes, a lo mejor con niños más pequeños se tiene que tratar de otra manera, pero tú al adolescente le dejas al libre albedrío y, bueno, no es que no distinga ni lunes ni domingo, es que no distingue ni entre el día y la noche, ¿no? ¿Me entiendes, no? Por dónde voy.
Completamente de acuerdo.
Entonces, claro, yo me siento mal porque digo, están en vacaciones y ellos quieren descansar, porque yo es que estoy deseando tirarme la hamaca y no hacer nada, pero sí que es verdad que no saben diferenciar. Entonces, ¿consideras que es positivo o que es negativo hacer un mínimo horario para cumplir, o sea, para decirle, oye, chicas, pues nos vamos a levantarnos un poquito, pues que nos den la una, ¿no?, del mediodía en la cama, vamos a intentar hacer esto por la mañana y luego, como ponerles un horario, ¿no?, para tener una mínima disciplina y que no se te vayan por los cerros de Úbeda.
Yo creo que eso es necesario. Sí, a ver, ¿no? Es verdad que estamos en verano y que el horario se relaja, no tiene que estar el despertador a las 7 de la mañana, tal cual ha estado durante el largo de todo el curso escolar. Pero no tiene ningún sentido que estemos trastocando los ritmos de sueño y vigilia, porque además sabemos que esto tiene unos efectos negativos sobre el cuerpo y sobre el cuerpo del niño, del adolescente. Entonces, es verdad que estamos en verano, es verdad que no hace falta irse a la cama a las 9 de la noche, que todavía es de día y está abierta la piscina. Pero no tiene ningún sentido que los niños pequeños o incluso que los adolescentes estén trasnochando y acostándose a horas tardísimas y levantando tardísimo por la mañana. Entonces vamos a utilizar un poco también el sentido común. No vamos a poner el despertador a las 7, pero a lo mejor las 9 puede ser una buena hora para ya estar levantados, desayunar, colaborar un poquito en hacer la cama, recoger un poco tareas. La habitación, que tampoco estamos diciendo que tengan aquí, ¿no?, que limpiar toda la casa, hacer un mínimo de tareas y luego ya tener el día libre. Y una cosa fundamental, porque ahora el día libre parece que los niños lo asocian a barra libre de pantallas, claro,
eso,
¿no? Teléfono.
De eso vamos a hablar
ahí,
luego también.
¿No?
Sí.
Tablet, ahí ordenador. Y mucho cuidado con eso, porque yo creo que el verano es una época fantástica y genial para poder hacer otras muchas cosas al aire libre y fuera de las pantallas.
Yo te he oído muchas veces decir que el niño te diga que se aburre es lo más maravilloso que le puede pasar en su vida.
A ver, es que es bueno aprender a aburrirse. Al final tenemos que pensar que, yo siempre digo, la única persona que tenemos garantizado que nos va a acompañar el 100% de nuestros días y hasta el último día somos nosotros mismos. Si no sabemos estar a gusto, tranquilo con nosotros mismos, vamos a tener un problema. Entonces, también es importante aprender a tolerar la frustración, aprender a tolerar un poquito el aburrimiento. O sea, a veces con el aburrimiento se nos ocurren buenas ideas, se fomenta ahí la creatividad, se trabaja la tolerancia a la frustración. Luego, a ver, no hace falta matarles, ¿no?, de aburrimiento y decir que no haya nada que hacer en todo el día, pero sí tener pequeños momentos en los que sea el niño o el adolescente el que se tenga que ir gestionando él su tiempo, pero un tiempo libre y sobre todo libre también ahí de pantallas, que no es que haya que demonizarlas y decir que no estén en todo el verano, pero sí que en determinados momentos al día, pues que a lo mejor los podamos utilizar para estar con nosotros mismos y para estar presentes, para estar aquí y ahora reflexionando sobre dónde estoy, qué es lo que estoy haciendo o lo que quiero hacer después.
Vamos, que tiempo libre sí, pero también un poquito de orden y dirigidos un poquito desde el sentido común, pero también con tiempo para que se gestionen ellos el tiempo, ¿no?
Yo creo que es que lo has definido fenomenal. Sentido común, que es lo que se nos olvida muchas veces.
Pues
no es
sí,
el sentido común que por muchas vacaciones que estemos, que nos estemos acostando todos los días a las tantas de las noches levantándonos a la una, ¿no? Entonces, claro, estamos hechos para dormir por la noche y vivir durante el día. Por muchas vacaciones que tengan, no lo vamos a alterar.
Claro,
¿no? O sea, vamos
sí,
ahí. Estamos hechos, nos gustan mucho las pantallas, pero también estamos hechos para relacionarnos, para estar al aire libre. Y el verano invita. Pues es que da tiempo a todo en este verano.
Silvia, cuando vuelven de vacaciones es un periodo complicado, es decir, aparecen trastornos, no sé. ¿Cómo lo percibís vosotros a la vuelta en septiembre?
Sí que es verdad que cuando vuelven de vacaciones vuelven como muy alterados, ¿no? Vuelven como completamente acelerados de las vacaciones a veces, ¿no? Incluso utilizamos con cierto cariño ese término de asalvajados, de hemos estado aquí completamente relajados y en ocasiones cuesta un poquito volver luego al orden, volver ahí a la rutina, pero al final los niños, si lo hacemos bien, se terminan adaptando muchísimo antes que los adultos.
Pues bueno, vamos a... ¿tienes algo que hacer mañana? ¿Puedes venir a mi casa? Porque si intento plantear todo esto yo sé que voy a tener un conflicto, porque eso es otra cosa, el enfrentamiento. Es momento de mucho más enfrentamiento, sobre todo con los más mayores. Los pequeños es verdad que los puedes dirigir un poco. Bueno, eso pienso yo, no sé, Amparo, los pequeños se rebelan también.
Bueno, yo creo que cuando hay rutina, cuando la rutina está marcada es todo más sencillo, ¿no? Ellos están acostumbrados a hacer lo que hay que hacer y lo que se viene haciendo el día anterior y lo que saben que va a pasar al día siguiente es todo más sencillo. Con los adolescentes yo creo que todo genera como más resistencia.
Enfrentamiento, conflicto. Oye, Silvia, un temazo, peleas entre hermanos también en verano. Surgen, pero muchísimas más. Hola, Silvia, ¿estás ahí?
Sí.
Parece que hemos perdido a...
Sí, yo creo
que
puede ser un tema para
tenemos
tratar.
Tenemos
sí,
que tratarlo. Vamos a intentar recuperar a Silvia. Silvia, ¿nos escuchas
sí,
ahora?
Sí, sí, es que estaba escuchando el Mundial de Rusia en COPE.
Ah,
o sea, que algo se ha trastocado.
No pasa nada, es lo que suele ocurrir. Estamos hablando de las peleas de los hermanos, que son un clásico. Es un clásico también en esta época. Porque hay más enfrentamiento, ¿no?
Claro. Hay más convivencia y, por lo tanto, pues más tiempo para pelearse también. Sí.
Al final tenemos que pensar eso, que al haber tantas horas y tantas horas muchas veces con mucho tiempo libre y mucho espacio en común y tiempo ahí compartido, pues hace que los hermanos se puedan pelear y que se puedan pelear más. Yo creo que por eso es fundamental que, aunque estemos en vacaciones, las normas básicas sigan estando igual de claras. Es verdad que estamos de vacaciones, los horarios ahí se relajan, no tenemos ahí deberes, no tenemos ahí tanto que estudiar, pero normas básicas de conducta tienen que seguir estando. Y si hay una norma que es no pelear o no faltar al respeto, se tiene que seguir manteniendo en las vacaciones.
Bueno, Silvia, nos estás dejando muy claro que la educación, las buenas maneras, la organización no se va de vacaciones, que lo tenemos que hacer mucho más flexibles, bueno, de otra manera, con mucho amor, con mucho cariño, como siempre, pero bueno, pues estando ahí, sin faltar en ningún momento. Ese es el resumen.
Así es. Al final tenemos que pensar que el cerebro sigue aprendiendo en vacaciones y que tenemos que seguir educando en vacaciones. Todo es más relajado, muy divertido, pero hay que seguir haciéndolo.
Bueno, Silvia Álava, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Hablar en Familia.
Gracias a vosotros.
Que tengas un buen verano.
Lo mismo os digo.
Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo.
balas perdidas de este amor. Prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira. Todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo. Es nuestro castigo fingir que somos amigos.
Y cuando no haya testigos,
mi vida entera te daré.
Cuando nadie ve. Diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo.
Yo sueño contigo.
Si me preguntan.
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Nos decía Silvia que estaba escuchando el Mundial de fondo. Bueno, pues es que te vamos a contar la realidad porque es tal cual. Cuando estábamos preparando este tema no pensábamos ni mucho menos que iba a pasar todo lo que ha pasado, ¿verdad, Amparo? Porque de hecho quedamos con los invitados que tenemos hoy en hablar de los grandes valores en el Mundial de fútbol y claro, pues estamos como estamos. De repente no tenemos seleccionador, luego tenemos seleccionador. Este podcast además lo estamos grabando en un día en el que no sabemos si España va ganando partidos o no, porque es lo que tienen los podcasts, que tú lo puedes escuchar en cualquier momento. Pero bueno, vamos a intentar, sin dar información de los resultados ni cómo está el tema, pues hablar de esos valores que somos tan bien pensadas que creemos que se dan en un Mundial de fútbol, a pesar de que ha empezado como ha empezado.
Pues sí, y al margen de todo esto que está sucediendo, es una ocasión perfecta para aprender muchas cosas sobre países, sobre convivencia, sobre deportividad, no sé, se nos ocurrían muchos tips. Y si alguien sabe de deporte y educación, es Francisco Castaño Mena. Él es profesor de secundaria y autor de La mejor medalla, su educación, cómo educar a tu hijo con el deporte. Hola, Francisco, ¿qué tal?
Buenas, ¿cómo estamos?
Hemos empezado con todo un terremoto para España y en este sentido la primera idea que puede darnos mucho juego para plantear en casa es que lo importante no es dónde se empieza, sino dónde se termina, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, que lo importante no se termina, pero yo creo que lo más importante es el camino, ¿no? Uh-huh. Los valores son los que van a llevar a ese camino, ¿no? Entonces, oye, luego los resultados o las cosas que pasan vienen definidas por otras cosas y ahí es un tema que no quisiera entrar, ¿no? En el tema del seleccionador y demás, porque cada uno puede tener su opinión.
No queremos entrar, pero que lo importante es eso, ¿no? Que siempre estamos con el foco puesto cuando hay una competición, ¿no? Y creo que es uno de los momentos por donde empezar, ¿no? Que está el foco puesto en cómo empieza la competición y bueno, de repente puede haber inconvenientes, ¿no? Que no, con los que no te esperabas y bueno, los chavales, por ejemplo, en este caso, pues tienen que entender que lo importante no es cómo se empieza, sino cómo termina todo.
Hombre, yo pienso, una de las cosas que hablo en el libro es un poco que una de las cosas que enseña el deporte, para mí muy importante, es aprender a superar adversidades. Que las cosas no llegan cuando uno quiere, como uno quiere. Entonces, bueno, pues ahora los chavales lo que van a aprender es que de pronto hay un cambio y que van a ver sus ídolos jugando los partidos estos días y que, bueno, pues que no pueden estar llorando al que le caía bien o aplaudiendo al que no le gusta el seleccionador, sino que lo que tienen que hacer es luchar para intentar salir adelante.
Francisco, de un Mundial como acontecimiento deportivo, ¿qué crees que debemos resaltar?
Bueno, yo creo que de un Mundial lo que se debe resaltar un poco primero yo es el respeto, como has dicho, el conocimiento de países, diferentes culturas, que juegan diferentes países. Yo creo que también un poco pues es un evento deportivo que tiene mucha repercusión. Sabemos que es fútbol, que es el deporte que más se quiere, que más se quiere o que más se ve, ¿no? Y yo creo también que lo que más se puede resaltar un poco sería, pues esto, ¿no? Los valores, ver cómo luchan, ver cómo unos pierden y se van para casa y lo tienen que resignar. Entonces, pues también le puedes explicar a tu hijo, ¿no? Si es la selección que es tu selección, pierde o lo que sea, pues un poco yo creo que son las cosas que se van a aprender, ¿no?
Uh-huh. Luego, además, es curioso porque, bueno, en este mundo globalizado en el que vivimos, por supuesto, el fútbol no pasa desapercibido. Entonces nos vamos a encontrar, pues, por ejemplo, que un jugador que ellos les encanta porque forma parte de su equipo del alma, pues resulta que está jugando con otra selección, ¿no? Eso también es una manera de aprendizaje.
Bueno, es que es deporte, ¿no? Y el deporte tiene que ser como tal. Puede ser emocional, de hecho, si no tuviéramos emociones, ¿no? Al ver el deporte yo creo que no lo veríamos, ¿no? Nos emocionamos, los niños más. Pero bueno, es una forma de ver, ¿no? Tu jugador favorito, yo que sé, que puede ser Ronaldo o Messi, están jugando en un país que está jugando contra el tuyo y por eso no deja de ser ni mejor, ni peor persona, ni demás, sino que él está luchando por unos colores o por una selección. Y eso no quita de que tú lo hayas de seguir, ¿no? Tú no puedes decir porque juega ahora con otro país que no sea el tuyo o vais en contra, sino pues el respeto también, ¿no? Que son las cosas que los chavales tienen que aprender.
Nos vamos a encontrar con imágenes, ¿no? Que muestran cómo se puede jugar limpio, pero también vamos a ver escenas y situaciones de juego sucio y también de gente que esté viendo los partidos y que reaccione con medida y gente que reaccione pues de una manera totalmente contraria. ¿Cómo podemos utilizar estas situaciones para educar? O sea, ¿qué tipo de comentarios, qué tipo de reflexiones podemos hacer a nuestros hijos en estas situaciones?
Yo pienso que lo primero es que nosotros mismos, los padres y las madres, cuando estemos viendo el partido, nos comportemos o actuemos como queremos que actúen nuestros hijos. Podemos estar criticando a uno que está en la televisión gritando y somos nosotros los que también lo hacemos. Yo pienso que primero los padres somos el mayor ejemplo, ¿no?, para los hijos. Y luego, pues, comentarios. No podemos machacar mucho, no podemos intentar estar viendo un partido, estar constantemente dando, aleccionando a los hijos, pero sí que si vemos alguna escena de violencia, alguna escena que seguro que saldrá alguno insultando, alguno llorando, pues un poco pues trabajar esto, ¿no? Eso, cariño, ¿tú crees? Yo a mi hijo le digo, ¿tú crees que eso está normal? Eso es normal. Y me dice, no, papá.
Sí, claro, es buscar un poquito, pues eso, lo que nos aporta en el deporte. Todos llevamos, tú lo decías en el libro, que todos llevamos llevamos un entrenador dentro, pero también llevamos un seleccionador. Entonces, bueno, a la hora también de enfrentarnos a esto, también tenemos que tener un poco cuidado, ¿no?
Claro, es que cuando dices, tú llevamos un seleccionador y sobre todo en fútbol, ¿no? Un entrenador. Solemos decir, yo pondría este, yo llevaría este, yo dejaría este. Yo creo que un poco lo que hemos de hacer es, a mi modo de ver, tenemos que apoyar, somos los que seamos de la selección, yo soy de la selección española, tenemos que apoyar a la selección, entonces, para los jugadores que van tenemos que ir. Entonces, ¿llevamos un seleccionador? Sí. Pero nosotros, yo he estudiado, o soy entrenador de fútbol, o juego a fútbol, no. Es que con los amigos hago una pachanga. Entonces, ¿yo quién soy, no? ¿Qué autoridad moral tengo para criticar? Yo puedo dar mi opinión. Pero siempre yo pienso que lo que hemos de primar los padres y las madres es educadamente, no insultar, no menospreciar, sino decir, a mí no me gusta cómo ha jugado este o si me gusta. Intentar, hay una cosa importante de los padres cuando estamos viendo deportes, incluso cuando, o más aún, cuando lo están practicando nuestros hijos, que es intentar controlar nuestras emociones. Ya, no podemos estallar, no podemos decir a nuestro hijo que se controle y nosotros estar, de verdad, a veces da pena cómo se comportan los padres. Ya no digo cuando juegan los hijos, sino viendo un partido, vas a un campo de fútbol, es una pena.
A mí una de las cosas que me gusta hacerle ver a mi hijo mayor, por ejemplo, que es adolescente ya, porque ellos están en un momento en el que les gusta hablar de todo muchas veces sin tener un conocimiento, ¿no? Y yo creo que lo que estamos hablando, ¿no?, de la actitud del entrenador, del seleccionador, muchas veces podemos no compartir la decisión que esa persona acaba de tomar, pero desde luego la ha tomado atendiendo a unas razones, ¿no?, y a un conocimiento. Entonces, a veces hay que hacerles ver que existen razones y argumentos que ellos desconocen y que hay que tener un respeto hacia esas personas que son las que en ese momento pues han tomado una decisión, ¿no? Igual que sucede en sus propios equipos.
Claro.
Claro, es que una de las cosas, yo con mi pequeño, que también, bueno, ya está en la adolescencia, también, estamos entretenidos los dos, yo también le digo muchas veces, digo, tú no tienes por qué compartir una opinión, pero sí has de respetar. Y a lo mejor ni siquiera la entiendes, pero tú has de respetar esa opinión. Tú no puedes, o sea, juzgar o criticar, sobre todo maleducadamente, por decirlo de una manera un poco coloquial, o sea, insultar o esto porque haya tomado la decisión que a ti no te guste, porque quita tu jugador favorito o porque está jugando el partido y tú crees que lo está haciendo bien y de pronto saca el que tú crees, ¿no? Yo siempre digo, tratar de respetar y sobre todo, entender que él tiene sus razones y hasta y luego le saldrá bien o mal. Mira, la responsabilidad es a la persona que lo hace. Claro, yo pienso que son mensajes que les hemos de lanzar porque el deporte es como la vida, ¿no? Entonces, tienen que ir aprendiendo estas cosas para que luego las implementen en su vida cotidiana.
Claro, y es verdad que bueno, la pregunta que te voy a hacer ahora está como está, es decir, que estamos entrando prácticamente en el Mundial, pero muchos equipos, muchas selecciones se van a tener que volver, esperemos que España no esté en ese punto, pero se van a tener que volver o no, o llegar al final, pero no nos vamos a poner en el punto de vamos a llegar por lo menos hasta cuartos de final, no lo sé, pero si hay que volverse antes, eso también crea un poco de frustración, ¿no? Un poco de... es un momento también para manejarlo y para darles herramientas de cómo afrontarlo.
Bueno, yo creo que... pero esto... yo, por ejemplo, yo tengo la gran suerte de ser del Zaragoza, ¿no? De fútbol. Y tengo un hijo mayor, no mi hijo mayor, que 22 años, tiene autismo y es el fan número uno del Zaragoza, que dice... claro, y él lo vive de otra forma, ¿no?
Claro.
Y nosotros lo vive como más intenso. Y ahora estamos jugando la fase de ascenso, jugamos y, bueno, y no pudo ser. Entonces... claro, yo le dije, cariño, estás enfadado el día que se dejó y me dice, no, papá, estoy triste.
Claro,
es un poco lo que nosotros tenemos que intentar transmitir a sus hijos. Oye, que tengas un poco de tristeza porque la selección se vuelva a fracasar antes de ganar el Mundial, porque todos esperamos que gane, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues en ese momento hay que gestionar, pero no te vas a enfadar, estás triste, es normal, son las emociones. Uh-huh. Y contra las emociones no podemos luchar, no podemos impedir que tu hijo, no puedes impedir que un niño o que un adolescente o que un adulto se enfade, no puedes impedir que esté triste, no puedes impedir que se emocione, o sea, que se alegre, porque estas son las emociones. Tú lo que sí que tienes que hacer es acompañarle en la gestión. Estás triste, cariño, no te preocupes, no estoy diciendo que no pasa nada, sino si te pasa es una pena, nos hemos ido para casa, pero tranquilo, mañana empieza, yo qué sé, el tour, que no te gusta el ciclismo, pues ya estaremos disfrutando con el tour.
O incluso decirle, también yo estoy triste, ¿no? Sí. Porque muchas veces nos olvidamos de hacerles ver que las mismas emociones que tienen ellos también las tenemos nosotros.
Yo lo que haría es elegir otro equipo. Yo le diría, pues venga, vamos a elegir otro país. O sea, elige el país que quieras y vamos a... y bueno, pues ahí hasta que lleguemos a la final.
Claro, pero el problema es que ya no se vive con la misma mujer. Tú puedes ver cualquier equipo... pero si no es el tuyo, tú no lo vives con la emoción.
Ya,
yo puedo ver un
partido,
yo no soy muy futbolero, yo no es que tenga que ver, yo no soy muy futbolero, pero puedo ver un partido y lo puedo estar viendo. Pero estoy viendo a un Zaragoza, o estoy viendo a la selección española y lo vives pues con otra emoción.
Sí, eso es verdad.
Entonces, yo pienso que un poco es acompañar a la emoción, o yo qué sé, cuando les pasa algo, no vienen enfadados porque ha ocurrido otra cosa, no tiene nada que ver con el fútbol, puede ser con cualquier otra emoción que sufran, no ellos. Es decirle, mira, cuando a mí me ocurría eso me sentía como tú. No intentar, no pasa nada. Ha discutido con, yo qué sé, los adolescentes. Empiezan a salir con una chica, se juran amor eterno y dura ese amor eterno una semana. Claro, vienen, se les ha roto el corazón. Claro, no pasa nada, encontrarás otro. No, u otro es. Cariño, a mí cuando me pasaba también me sentía así. Y ya está, entenderlo. Pues cuando pasa con el fútbol o con cualquier otra cosa, es lo mismo.
Oye, que Francisco, esto del fútbol son pasiones, los deportes es pasión como todo en la vida y gestionarlo, como tú dices, con la misma cabeza, ¿no?, que hacemos las cosas en la vida, yo creo que es lo más importante, ¿no?, y lo que nos va a llevar al éxito, ¿no?, sobre todo para ellos, no nosotros, sino a ellos, el éxito como personas, como adultos.
Bueno, es importante para estar vivos, para que los niños estén contentos y los adultos, tenemos que tener ilusiones, ¿no? Y en la vida. Y si una ilusión es, a mí me dicen que el fútbol, a veces me dicen que es para despistar, que es para quitar de los problemas, de no sé qué. Yo siempre digo, si estás 90 minutos, tu hijo o tú, y estás viendo el partido y estás disfrutando, pues esos 90 minutos, bienvenido sea.
Que viva el fútbol, claro que
sea. Claro, entonces viva el fútbol, o el ciclismo, o el baloncesto,
o lo que sea.
O una película. Entonces es de eso, ¿no? De vivir momentos más o menos largos disfrutando. Y ese cuanto más momentos tengamos de alegría o tengan tus hijos de alegría, es lo que están ganando.
Pues claro que sí, esa es la mejor conclusión que nos podías dejar, Francisco Castaño Mena. Muchísimas gracias por acompañarnos otra vez en Hablar en Familia. Eres profesor de secundaria, por si alguien no lo ha escuchado al principio, y autor de La mejor medalla, su educación, cómo educar a tu hijo con el deporte. Un libro muy, pero que muy recomendable. Muchísimas gracias, Francisco. Hablamos, ¿eh? Otro día.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Si te das cuenta, querida Amparo, hay una palabra fundamental para todo. Coherencia. Da igual de lo que hablemos.
Desde luego, coherencia, sentido común, llámalo. Sí.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de algo que también necesita mucha coherencia y mucho sentido común.
Desde luego que sí.
La verdad que no se hablaba de otra cosa. Estaban pues todos los padres en redes sociales, aquí en los pasillos, comentándolo en la radio, pues una noticia tremenda. Nos hemos enterado que una niña de 9 años pues estaba en tratamiento de adicciones, con 9 años tan solo, por jugar a un juego que yo no tengo ni idea porque en casa no se juega, pero parece ser que es muy, pero que muy conocido, que es el Fortnite, y bueno, pues resulta que es hiperadictivo. Juan Carlos Nieto, ¿es tan adictivo, tan violento? ¿Qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, cómo estáis? ¿Cómo estáis?
Esta semana deseando verte, ¿eh? Porque sí, sí. Las dos decíamos, esto hay que hablarlo con Juan Carlos.
Fortnite. Hay muchos Fortnite, ¿eh?
Sí.
Es que no es nada especial, de verdad. Lo que pasa, ¿no?, es que es una compañía que se llama Epic, se fue lanzado en 2017, y es un tipo de juego al que, bueno, algunos les llamamos, ponemos una etiqueta, ¿no? Es el juego de destruir. O sea, tú destruyes todo. Destruyes coches, destruyes personas, destruyes edificios, tienes montones de armas. Es todo taca, 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 taca. Incluso más que matar es destruir.
Yeah.
O sea, esto de pegarte el gustazo de romper cosas. Es así de simple, ¿no? No es que sea muy educativo romper cosas, evidentemente, ¿no? O sea, y se acostumbra uno a eso y entonces, pues... Pero, claro, yo creo que el problema en este caso está en la edad del niño, ¿no?
De la niña
en concreto,
¿no?
Que es una niña británica, sus padres han hecho público, no el nombre, por supuesto, pero sí el caso, pues, porque les ha puesto la vida boca abajo, ¿no? La niña está en tratamiento como lo podría hacer un alcohólico o un ludópata. Tal vez sea mejor hablar de un ludópata, ¿no? Uh-huh. Aquí se mezclan dos adicciones que se definen porque no tienen sustancia. O sea, uno es adicto al alcohol, pues hay una sustancia, ¿no? Uno es adicto a la cocaína o cualquier otra de estas cosas y hay una sustancia por medio, pero aquí no hay sustancia, ¿no? Entonces, digo que son dos adicciones. Una es a la tecnología en sí, que, por cierto, por fin ya hemos abandonado la discusión sobre si hay adicción o no hay adicción,
claro,
porque la OMS ya lo ha metido y el MD lo meterá dentro de poco, ¿no? Uh-huh. Acabo de dirigir una investigación sobre cómo lo trata la prensa. Es interesante porque no hasta ahora no lo han visto como un problema de salud.
Ah, no.
Y yo creo que hay que verlo como un problema. Sí, un problema como de sociedad, como de cosas anecdóticas, curiosas, incluso hasta frívolas, ¿no?
Pero claro, pero también porque hay mucho... Déjame que rompa una lanza por la prensa, ¿no? Que hablas así en general, pero...
Yo también soy periodista, es un mea culpa, ¿no?
O sea, hay mucho desconocimiento. El problema es que estábamos aquí todos nadando sin saber dónde está...
Completamente, y además nadábamos por relevos.
Claro.
Porque una de las cosas que hemos visto en esta investigación... Mira, no tenía pensado hablar de ella, pero es que ha sido de los resultados de ayer. Y es que cada vez se le encarga a alguien en la redacción distinto.
Claro.
Ya va siendo hora de centrarlo un poquito, de coger al que sabe de salud, al que... Bueno, este tipo de
cosas. Claro, es que es algo también bastante... A ver, no nuevo, pero sí que es verdad que es de los últimos años. En los últimos años hemos tenido casos, pero sí que es verdad que, pues eso, ya la Organización Mundial de la Salud habla de ello como con propiedad, entonces ya parece que tienes algo detrás que te avala para hablar de que estamos ante un caso de adicción. En el caso de esta niña británica, en las noticias se hablaba de que la niña aparentemente llevaba una vida con hábitos más o menos normales, sí. Practicaba deporte, en el colegio no le iba mal, pero yo pienso que de la noche a la mañana tampoco se invierten los hábitos de un niño de 9 años, ¿no?
Sí.
¿Cómo llegamos a este punto de que nos la encontramos en un sillón orinada encima porque no ha sido capaz de dejarlo ir al baño? O sea,
sí, porque es muy pequeña y seguramente tendría una autoexigencia muy grande, ahí hay algunas cosas que... Solo
intuimos, nos faltan,
¿no?,
detalles, ¿no?
O sea, nos faltan muchos detalles,
sí.
Pero que si hago ballet, que si hago deporte, que si hago extraordinario, no sé qué. Cuidado con estos niños que son tan, tan buenos, que a veces los padres están tan, tan contentos que no se dan cuenta que es que a lo mejor es ese al que hay que prestarle más atención, porque se está exigiendo mucho.
Y me vais a perdonar, un poquito de dejación de los padres hay, porque yo sé 9 horas y está mi hija, ¿qué es lo que está haciendo durante 9 horas?
Era por la noche.
Ya,
estaba haciéndolo por la noche mientras que los padres dormían, cosa que
es habitual.
A ver si hablamos ahora después de qué pasa en verano. Porque
yo
he ido a vuestra especialista y venía yo con ello también aquí, porque las noches del verano son muy peligrosas.
Y tú como profesor lo sabes también, ¿cuántos se llegan dormidos a casa después de haber estado noches enteras jugando absolutamente a todo?
Así es.
Pero bueno, es que hay tantos temas, estábamos hablando de este juego en concreto, pero hay no hay que demonizar tampoco el videojuego, no hay que demonizar el jugar con las nuevas tecnologías, porque además tú tienes un ejemplo que claramente potencia todo lo contrario.
Claro, porque hay juegos que no son de destruir, hay juegos que no son de matar, hay juegos que son de pensar. Aquí hemos puesto a veces algún ejemplo de... Hay otro tipo de juegos, ¿no? Y teníamos pensado pues hablar un poco de algo que ha presentado alguien que es un clásico en el mundo de los juegos, que es Nintendo últimamente, ¿no? Nintendo ha presentado hace poco Nintendo Labo, que nos invitó, porque es una cosa que ahora veréis que hay que ver, o sea, conviene incluso buscar luego y verlo. Nintendo Labo es como volver al mundo del Mecano. ¿Vosotros os acordáis del mundo del Mecano?
Sí, sí, sí.
Vuestro padre no ha intentado montar un Mecano como luego lo ha montado él, claro,
sí,
que
claro.
Es lo que pasaba en aquellos tiempos. Pues lo que ha hecho Nintendo es que en su consola para peques, porque Nintendo es alguien que tiene mucho público entre los 30 y tantos años, pero no entre los más pequeños, entonces ha decidido hacer algo para este público más joven, que puede ir desde los 7 hasta los 12 aproximadamente, ¿no? Entonces coges la consola que tiene, que es como una tablet, pero con dos mandos que tienen infrarrojos, que vibran, que si se mueven, pues como los de jugar a cualquier cosa, ¿no? Y entonces a partir de ahí, con unas planchas de cartón, tú te pones a construir como hacías el Mecano, ¿no? Y construyes un piano de cartón, es curioso, es muy curioso, o una caña, y aquí en estas cosas se incrusta esta consola tableta, y en la pantalla, pues tú estás pescando con una caña de cartón, y resulta que en la pantalla estás viendo el anzuelo, y si la mueves, el anzuelo se mueve, y entonces sacas el pez.
O sea, que mezcla lo material, lo real,
con... Ahí está, esto es la gracia de este asunto, volver a una cosa mixta. Nintendo vuelve un poco a sus clásicos, que ellos empezaron con cartas, con juguete tradicional mucho antes de que existieran los videojuegos, ¿no? Y entonces han decidido... pues que los padres tengan que, a lo mejor, montar esta caña lleva 2 o 3 horas. O sea, es un proyecto de construcción, no se monta un ratito, ¿no? Y luego se juega en algo que es salir del juego con los pulgares, nada más, ¿no? Y empezar a jugar con las manos. Tiene muchos kits. Hay uno que a mí me hace mucha gracia, que es uno en el que uno mismo se convierte en un robot. O sea, tiene una serie de cuerdas que tú mueves con las manos, llevas todo esto en una mochila, llevas un casco, todo de cartón, ¿eh? Y entonces te peleas con un hermano en un combate, y el combate se ve en la pantalla... Vosotros dos sois los robots, ¿no? Como las películas estas.
Pero, ¿qué éxito tienen estos juegos educativos? Porque yo creo que al final a nuestros chavales lo que les gusta es lo que no están excesivamente. Yo recuerdo cuando era pequeña y no había cosa que me reventara más que abrir los paquetes en Navidad y ver los juegos de Educa. Mi madre estaba obsesionada con los
juegos. No, pero esto no se vende como un juego educativo.
Entonces, a mí me gustaban otros juegos.
No,
y pienso que a nuestros chicos les pasa lo mismo, ¿no?
Pero si tú con dos mandos y una consola de este tipo eres capaz de convertir un trozo de cartón en un robot que pelea con otro robot, pues ya está tu hermano jugando. O sea, están bien
pensados. Es otra historia, ¿no? Desde luego.
Desde la pantalla. Esto
desde
es lo
luego,
que yo le veo bueno. También tiene su problema, ¿no? Porque en algún momento, pues es una disculpa para volver a coger la consola y a lo mejor terminas soltando el Nintendo Labo este y terminas otra vez en la consola, ¿no? O sea, que tiene su gracia. Es un mix, como decía Laura, de juguete de toda la vida y de incrustarle una consola para que con ese software pues haga una cosa que es interesante,
es
novedosa.
Como concepto, desde luego, es muy interesante. Hay que ver el éxito y el recorrido que tiene.
Y sobre todo que estas marcas que están liderando también se hagan esta reflexión, ¿no? Las críticas que hemos hecho durante mucho tiempo, pues diga, venga, pues vamos a apostar por algo precisamente por lo que nos están criticando, ¿no? Y hacer algo híbrido, ¿no? Algo entre medias.
Algo híbrido.
Juan Carlos, queríamos hablar también de un estudio estudio, dónde están los chavales en las redes sociales, qué es lo que les gusta, porque eso nos va a dar pie un poco también para enfocar nuestro verano, como decíamos antes con Silvia. ¿Les gusta, no sé si más Snapchat,
están cambiando
si
de,
Facebook,
de
si
gustos
Twitter?
Con respecto a las redes. El PEP ha sacado su estudio anual, que es muy prestigioso. Es verdad que hay que decir que es un estudio en el que la muestra, es decir, los chicos que han sido entrevistados, que han sido más de 700 adolescentes, son norteamericanos, todos son estadounidenses, pero las tecnologías,
¿no?,
con los adolescentes son muy globales, y es decir, que no, ni siquiera es eso de nos va a llegar, no, es que nos está llegando, o sea. Y hay una cosa verdaderamente curiosa en que se ha centrado el estudio, que es en qué uso hacen de las redes. Y se puede resumir de una manera curiosísima, y se acabó el reinado de Facebook entre los adolescentes, con lo que hemos vivido, ¿eh? Con hemos vivido no el reinado, hemos vivido el imperio, ¿no? Y sigue siendo, Facebook sigue siendo la principal red para todos menos para los adolescentes. Los adolescentes han migrado, ¿no?
Sí, es una red de padres, yo creo. Yo tengo más ese concepto.
Bueno, es que han cogido la edad. Es que han pasado 10 años.
Les ha llegado.
Es una red de padres. Es que son los mismos, pero que resulta que algunos hasta han tenido hijos, ¿no? Sí. Entonces, es curioso porque aquí lo que se ve es que el 45% de los adolescentes, casi la mitad, reconoce que está continuamente conectado. Esto es el doble. Que hace que desde el 2014, 2015, solo estos pocos años, al doble, los adultos solo una cuarta parte, pero bueno, habría que jugar a la verdad o mentira aquí. A lo mejor los niños pues son más sinceros en este ámbito, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, lo que más les gusta en este momento, a lo que más están conectando, y sobre todo a la pregunta de ¿a cuánto te vas conectando más?, es a YouTube.
A YouTube, sí.
A YouTube. Y después de YouTube a Instagram. Con lo cual se puede decir que Facebook habrá pedido el reinado, pero tiene un principado por ahí, porque ya, claro. Instagram es suyo, o sea, se lo ha comprado, ¿no? Y luego en el mercado este americano es Snapchat, pero Snapchat no es algo... Aquí sí va
aquí
un poco
no,
por
aquí
país.
Aquí no tanto, ¿no?
Aquí no cuaja,
aquí,
no sé.
Aquí el Snapchat nuestro es WhatsApp.
¿Pero por qué?
O sea, hay países en... Por ejemplo, yo conozco el caso de Polonia, ¿no? En el que allí nadie usa WhatsApp y todo el mundo usa Snapchat, ¿no? Pues por el momento en que la gente se engancha a la mensajería. Cuando se enganchó en España, lo que estaba pintando era WhatsApp. Cuando se engancha en otro país, lo que está en la ola, pues es...
Pero aquí Snapchat parecía como que iba a pegar fuerte, pero fue como una impresión, ¿no?
Sí. Entre final... WhatsApp e Instagram no dejaron hueco, porque los días tienen 24 horas, ¿eh?
Desde
entonces no se puede meter. Si entra algo nuevo, hay que restar de algún lado, ¿no?
Y con este panorama de enganche, además, yo creo que son redes sociales mucho más adictivas, ¿eh? Instagram y YouTube, porque tienen, o sea, se está volcando mucha información constantemente.
Y mucho
entonces,
audio. Y, perdón,
mucho vídeo, mucha imagen. Entonces son muy adictivas también por eso. Entonces, hablábamos un poco con Silvia Álava al principio del podcast, el tema de cómo lo racionamos. Y tú, como, bueno, experto, padre, profesor, no sé si por ese orden.
¿Cómo lo haces
hasta
tú?
Hasta periodista, como decías antes, que vamos a las fuentes y tal, pues mucho peor.
¿Qué hacemos, a ver, en verano?
Pues mira, muchos consejos, mal consejo, así que intentemos dar muy pocos consejos, ¿no? El primero es, por favor, no dispositivos en cuanto se levanten, porque ya sabéis que esto es como los fumadores, ¿no? O sea, el grado de adicción se ve por cuánto tiempo pasa desde que te levantas, se veía antes, hasta que se fuma uno el primer cigarro. Como ya el tabaco afortunadamente ha bajado bastante, te lo he dejado. Pero los chicos se levantan y saben que inmediatamente...
Lo primero.
Entonces, ahí tiene que haber un espacio, ¿no? Porque es que si no ya es... El cerebro empieza a funcionar en el primer momento. Y el otro momento que también hay que decir no... es a última hora del día, porque si no ya empalmamos con la noche. Y va a haber que controlar qué pasa con los dispositivos por la noche, porque a lo mejor el problema de esta niña era continuamente de noche, los padres
no lo sabían.
A mí hay cosas que me parecen muy complicadas, sobre todo que desgastan mucho, pero sí que es verdad que en esto que acabas de decir, si conseguimos que cada día al terminar la tarde... el móvil lo tengamos nosotros.
Exacto.
Tampoco empiezan el día con el móvil, con lo cual hay cosas que generan mucho desgaste, pero hay otras cosas que es tan sencillo como coger el hábito de después de la cena el móvil
lo
devolvemos nosotros, que se lo volveremos a dar a la mañana siguiente pensemos que hay que dárselo.
Y esto nos lleva al segundo y último consejo, solo dos. Es que va a haber un tiempo, va a haber significa obligación, ¿no? Va a haber un tiempo en que vamos a estar conectados y un tiempo en el que vamos a estar desconectados. Y lo que no puede ser es que eso no se sepa previamente. si vamos a estar conectados o no. No, no, no. Hay que saber que vamos a estar este tiempo conectados.
Una norma de horario.
Y este otro tiempo no desconectados. Y eso que acaba de decir Amparo es lo mejor. Es decir, hay una hora de la tarde, incluso puede ser tarde, no digo que no, que estamos en que uno se queda con esto y luego pues lo devuelve pues bien pasado el desayuno o a media mañana o depende de lo que se vaya.
O cuando hayamos hecho lo que pensemos que en casa hay que hacer, ¿no? Que comentaba
Silvia. Hay que saber lo que va a pasar el día siguiente.
Claro, lo que
no comentaba. En el día, Amparo, no en el día, sino como tú bien has dicho, el día siguiente vamos a saber cuál es el horario del día que viene.
Sí, lo que comentaba Silvia Álava, sí, es que da tiempo a todo, ¿no? Entonces, hablamos de edades que, por supuesto, hay que responsabilizarse de su propia habitación y hay que ver qué aporta cada uno a lo que necesita la casa, ¿no? Pues uno puede ir a comprar, otro puede ocuparse de una hermana pequeña, en fin, quiero decir que hay tareas muy sencillitas que en las que pueden y deben ocupar el tiempo, ¿no?
Yo estoy cayendo ahora que también el teléfono móvil o la tablet va a ser regalo de verano,
fin de curso,
¿no? De fin de curso para muchos. ¿Qué les decimos a estos padres que están a tiempo todavía de cometer ese error? Con 8 años, por ejemplo, con 9 años.
Bueno, pues que aprendan un poco de tecnología, a ver qué compran para que no se les quede atrasado. Es una cosa curiosa. Que compren dispositivos que sean capaces de soportar el verano, porque existen las piscinas, existe el agua, existe la arena de la playa, existen todas esas cosas, ¿no? Y que no hay por qué comprarlo más caro.
Eso te voy a decir.
Porque es un momento típico de quiero el supermóvil del supermóvil, que luego se le va a olvidar, porque lo que está ocurriendo es que los móviles 5 estrellas, ¿no? Que ya decimos. Hace poco encargué un reportaje sobre ello, móviles de más de 1.000 euros, ¿no? Porque es una locura, ¿no?
Qué barbaridad.
Claro, es que hemos llegado al móvil, y entonces el otro día estamos unos cuantos periodistas tecnológicos hablando de si tendríamos móviles en el mercado en condiciones de más de 2.000 en 3 o 4 años. Y puede pasar.
Madre mía.
Entonces, para un adolescente, un gama media es suficiente.
¿Hablamos de cuánto dinero? Gama media. A ver.
Hablamos de una cosa que esté entre los 250 y 350.
Que ya está bien.
Que ya está bien.
Que yo no hablaba de adolescentes, yo hablaba de los primeritos.
De niños, de niños.
De los tiernitos, claro, de los 8 o 9 años, que no
los
volvamos locos.
Pues,
claro.
Entonces hace falta un gama baja y claro. Ya está. Pero es que los tiernitos saben tanto como los maduritos.
Sí, sí, eso, o sea, sí. Claro, luego me cuentan mis hijas que sacan el móvil a profesora en clase y hay alguien que dice, uff, vaya mierda de móvil que lleva profesora, el mío es mucho mejor, ¿no? En niños que tienen mejores móviles con 12 y con 13 años que los propios profesores. Bueno, a hay ver, que intentar no volverse loco.
Tú has dicho antes que eras una madrastrona. Estás hablando de niños de 8 o 9 años. Yo más madrastrona aún. ¿No deberían tener
no,
móviles a esa
8, 9,
edad? Me
no.
pronuncio nah, no, y me expongo
sí,
aquí
sí,
a que me llamen de todo.
De todo. 8, 9,
con 8 o 9 años, un niño no tiene que
si
tener móvil.
Si estás a tiempo todavía, estás a tiempo de no haber cometido ese error, pues intenta que no.
Si
que
queréis
no
la cosa personal, pues los míos hasta los 12. Y entonces, sí. Esto es como lo de Madonna, ¿sabéis? Que no dejaba a su hija ver la televisión.
Lo mejor
de sabía lo que pasaba.
Sí, claro, sí.
Bueno, Juan Carlos Nieto, como siempre, muchísimas gracias
vosotras.
Por estar con nosotros aquí en Hablar en Familia y poner un poco de cordura en todo esto. Muchas gracias.
Gracias.
Qué dos buenos consejos tan
sí, sí.
buenos nos has dejado.
Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait, en fait elle se doutait.
Se nos estaba metiendo un teléfono, es que es lo que tienen las tecnologías,
desde
que hacemos
luego.
Los programas también. Oye, qué bonito nos ha quedado hoy este podcast, Amparo, yo estoy súper contenta, como siempre.
Yo también.
Aprendemos un montón. Ya sabes que nos puedes mandar tus opiniones, lo que te preocupa, para que hablemos de ello aquí en Hablar en Familia, a través del correo electrónico. El de Amparo es alatre@cope.es y el mío es lotón@cope.es. Y es un canal estupendo porque nos están llegando mucho feedback, ¿no? con vosotros. Así que nada, pues un gustazo, como siempre, de seguir aprendiendo, Amparo.
Este podcast nos ha quedado muy juvenil, Laura. Yo creo que no podemos evitar
sí.
que se note cuáles son nuestras principales preocupaciones, pero que sepas que no son solo las nuestras, ¿eh? Que el Papa Francisco se refiere continuamente a los jóvenes y una de las últimas cosas que ha dicho sobre ellos es que un joven mediocre no tiene futuro. Toma ya. Y que la mediocridad y la pusilanimidad no les ayuda. Y a nosotros, a los padres, nos ha invitado a que recemos para que no se conformen con una vida sin belleza y sin color, porque si ellos no están hambrientos de vida auténtica, ¿dónde va a ir la humanidad? ¿Qué te parece, Laura?
Pues me parece que ha acertado, como siempre, que da en la clave y que el Papa sabe muy bien a quién habla y cómo habla a los padres y a los jóvenes. Así que precisamente hoy hemos intentado aportar nuestro granito de arena para conseguirlo.
Eso es, y nos despedimos con esta canción preciosa, que es de la banda sonora de La familia Belier, que es también una buena recomendación para ver en verano y para ver en familia.
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. Je vole. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je vole. Je vole.